Bienvenidos a Reto 16 Cimas Radio, la emisora de los amantes de la montaña, el senderismo y el turismo activo. Una radio creada por Reto 16 Cimas, la plataforma de marketing y comunicación de turismo activo que te plantea un desafío único: subir el punto más alto de cada comunidad autónoma.
Hola, ¿qué tal, 16 Cimeros? Mi nombre es María José Núñez y soy la directora de comunicación de Reto 16 Cimas. A mi lado tengo al director de Reto 16 Cimas, Armando Ensue.
Un gran, gran saludo. Buenas tardes, familia. Como bien sabéis, este programa básicamente tratamos la montaña y secundariamente el turismo activo. Dentro del turismo activo, una de las cosas que más nos gustan es el cicloturismo. Ya sabéis, eso de coger la bici, las alforjas, irse un par de días a descubrir mundo pedaleando. Y en este sentido, queríamos hablar con Alberto Luque, que por si no lo sabéis es director gerente del consorcio Camino del Cid, una de las, digamos, de las propuestas cicloturísticas más importantes que hay en la península ibérica, y a mí me parece una grandísima persona, pero sobre todo un gran profesional. Y tenía muchísimas ganas de que nos presentara algo que... Pero bueno, vamos a dejar que hable él y que nos lo presente él. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Un placer tenerte ya aquí por segunda vez en nuestros micrófonos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, aquí estamos empezando a disfrutar de una tarde soleada, ¿no? Esto finales de octubre, para mí es un mes maravilloso para salir. O sea, y el sol que hoy radia por todos los tejados de Burgos lo confirma.
Tú eres de los míos, tú eres de los míos. Yo también soy muy otoñal. De hecho, hombre, soy de septiembre, del mes de septiembre, de cumpleaños también. Somos Virgo.
Pues te diré que nosotros siempre recomendamos el otoño como la mejor época, incluso otoño y, o sea, lo que es octubre y mediados de noviembre, incluso en la gélida Castilla, aunque parezca mentira, la temperatura es razonablemente saludable, las mañanas son frías, pero luego la temperatura para ciclar es muy buena y sobre todo llueve bastante poco, de modo que yo considero que es muy buenas fechas para hacer el Camino del Cid en cualquiera de sus territorios.
Pero no nos adelantemos porque, bueno, ya os hicimos una entrevista. La verdad es que, bueno, yo soy un apasionado del cicloturismo, como muchos de nuestros seguidores ya saben. La montaña y la bici, el running, es lo que a mí más me gusta. Pero para coger el hilo, y sobre todo los que no oyeron el primer programa, que les recomiendo que vayan a él, exactamente me gustaría que te presentaras, Alberto, otra vez, Alberto Luque, y sobre todo que presentaras qué es el Camino del Cid.
Bueno, yo soy el director del consorcio Camino del Cid, que es una entidad pública formada por 8 diputaciones provinciales, que son, atención, Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante, hay que decirlas de seguido. Y este consorcio, esta entidad pública, lo que hace es trabajar en la promoción, las infraestructuras y en la dinamización del consorcio Camino del Cid. El Camino del Cid es un itinerario turístico-cultural que atraviesa esas 8 provincias y que sigue el argumento del Cantar de Mio Cid, ¿no? De ese poema épico de finales del siglo XII o principios del siglo XIII, pues que narra las aventuras y desventuras de este personaje medieval, de este guerrero, que fue desterrado por su rey Alfonso VI, conquistó Valencia y murió como príncipe de esa ciudad. Y bueno, pues el azar ha querido que el Cantar de Mio Cid sea un gran poema épico, ha llegado hasta nuestros días y este Camino del Cid básicamente es un escenario natural brutal donde la gente que vaya, pues por un lado va a poder recrear, ¿no?, esas aventuras y por otro lado va a poder sumergirse, ¿no?, en una España muy diferente de interior, a veces muy poco conocida, pero espectacular.
Como os he dicho, ya hicimos un programa específico, monográfico prácticamente, a este circuito de cicloturismo, que os recomiendo lo oigáis. Voy a poner también el link en la parte escrita para que podáis enlazar con él. Yo lo he hecho, de hecho lo hago bastante porque es muy largo y me gusta hacerlo por tramos y os digo que es espectacular, ¿eh? Os digo que os podéis ir perfectamente a Burgos a conocer a nuestro amigo Alberto, que si no habéis estado en Burgos es increíble. Pero bueno, os dejo el link para que oigáis el programa. Alberto, a ver, que esta semana estamos de estreno, ¿no? Cuéntame qué novedades tenéis, porque esta entrevista es por algo muy puntual y yo creo que muy grato.
Bueno, pues estrenamos lo que en términos hollywoodienses, ¿no? O para nosotros sería una superproducción. Parece mentira y suena como muy, como demasiado grandilocuente, pero detrás de todo eso hay un enorme esfuerzo de trabajo de equipo durante varios años. Y realmente lo que presentamos en film es bastante modesto, entre comillas, y es una app, una aplicación móvil de viaje del camino del Cid. Es una aplicación, pues lógicamente, parecida a muchas aplicaciones de este tipo, pero le damos un enorme valor a todo el contenido que tiene, ¿no? Y pensamos que es una herramienta brutal, brutal para los que quieran iniciarse en el camino del Cid y viajar por ese interior que te comentaba.
Pero bueno, no seas modesto porque yo la he visto y bueno, di que todo lo que se puede hacer. Bueno, parte, no, creo que no va a haber tiempo en esta entrevista, pero dinos básicamente qué podemos hacer con esta app.
Bueno, básicamente lo que se puede hacer con esta app es lo que te decía antes, es viajar, porque está pensada y desarrollada exclusivamente para los viajeros. De hecho, te diré más, hemos quitado todas las cositas que a veces molestan o que son de adorno, solo para centrarnos en lo que es eficaz y útil para alguien que emprende un viaje tan largo. Porque el Camino del Cid, al final, es un itinerario que empieza en Burgos, termina en Alicante, en Orihuela, o en Valencia, o en Castellón, según uno quiera. Pero en total son aproximadamente 2.000 kilómetros de itinerario que nosotros hemos dividido en rutas más cortas, ¿no? Que se pueden enlazar y seguir entre sí. Entonces, todo el cúmulo de información que hay ahí exigía tener una aplicación móvil que fuera muy eficaz. Entonces, lo primero que podemos hacer es descargarla y siempre y cuando vayas a hacer el Camino del Cid, porque si no tiene una utilidad muy relativa. Pero lo primero que deberíamos hacer es elegir la ruta que queremos hacer. Ahí se descargan todos los tracks, lo cual está fenomenal, porque ya evitas la posibilidad de perderte, aunque nosotros señalamos, ¿no?, y reseñalizamos todos los años el Camino del Cid, pues bueno, siempre puede haber alguna pérdida, alguna desorientación, y la aplicación móvil lo impide. Y por otro lado, pues aparecen ahí un montón de, no solo de sitios, sino de servicios turísticos, etcétera, que nos van a ayudar en nuestro viaje. Es decir, lo que hemos hecho ha sido dividirlo todo por temáticas, ¿no? Tenemos un apartado que son recursos turísticos. Bueno, primero tenemos un apartado poblaciones. Tú siempre vas a saber qué poblaciones, por qué poblaciones pasa el Camino del Cid. Y puedes entrar en ellas, ver toda la información que hay sobre esas poblaciones y encontrar toda la información que necesitas sobre esas poblaciones. Después tienes todos los recursos turísticos, pero muy bien segmentados. Es decir, puedes encontrar todas las ciudades que son conjunto histórico-artístico. Puedes elegir lo que tú quieras, ¿no? Si te interesa el románico, pues simplemente pulsas en la parte de románico y te van a aparecer pues todos los hitos que son románicos, pero no solo desde los grandes monasterios hasta las pilas bautismales más pequeñitas, y lo mismo con el mudéjar, con el arte romano, con, no sé, con los espacios naturales, con las zonas de baño, que no solo incluye playas, sino zonas naturales de baño, que no solo incluye playas, sino también las pozas naturales en el interior, las carreteras singulares, cuáles son las carreteras más chulas por las que te vas a mover y qué es lo que vas a encontrar en esas carreteras. Eso en cuanto a recursos turísticos, ya digo, prácticamente cualquier cosa que a nosotros nos afecta. Luego está todo el tema de los servicios turísticos, que esto es importantísimo. Me refiero a alojamientos, que tú puedes encontrar por modalidades, hoteles, pensiones, albergues, yo qué sé, puntos de acogida, refugios, campings, autocaravanas, todo lo que quieras. Esto es muy importante en el Camino del Cid porque hay zonas que tienen una intensidad, ¿no?, son muy turísticas y tienen muchos alojamientos, pero otras que son más pequeñas pues no lo tienen tantos. Entonces te ayuda bastante a decidir qué vas a hacer. Pero es que también hemos metido, por ejemplo, piensa que tenemos 400 poblaciones. Algunas son enormes, como Valencia, pero otros son pueblecitos que a lo mejor tienen un solo habitante censado, ¿no? Damos información, si esto es así, ¿no? Es la cara y cruz del camino, ¿no? Y, por ejemplo, pues metemos todos los bares y centros sociales que hay en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, porque tú a veces vas con la bicicleta y estás llegando a un sitio y dices, bueno, ahora me voy a comer un bocadillo, pero a lo mejor resulta que ese pueblo tiene solo, 18 habitantes. O el local está cerrado, pero es muy posible que si llamas por teléfono te lo vayan a abrir, yo qué sé. Se han metido también, farmacias, etcétera. Tenemos metidos todos los puntos deseados del salvoconducto, que es como la credencial, hay como unos 500 puntos de sellado. Y luego también, por ejemplo, tenemos metido otra cosa que es muy importante, las alertas en ruta. En un camino de 2.000 kilómetros, bueno, ahí pasa de todo, ¿no?, a lo largo del año. Y entonces también puedes, en un momento dado, ver, pues, qué incidencias han surgido en la ruta. Todo esto lo actualizamos, es decir, se ha cortado una carretera, o han caído unos pinos y están obstaculizando el camino, o ha crecido mucho la hierba en tal sitio, cosas de estas, ¿no? Bueno, pues todo esto además, lo bueno que tiene es que nosotros actualizamos la información todos los días. Cuando digo todos los días, es literalmente todos los días, de modo que la información, la aplicación se refresca silenciosamente, de modo que tú vas a tener siempre la última información sobre el Camino del Cid. Y además, ya lo dejo porque hay una serie de utilidades que yo invitaría a los a los oyentes que las conociesen, pero bueno, también hemos hecho un esfuerzo muy grande, no para hacer una aplicación, sino para hacer dos, porque realmente esta aplicación está para los dispositivos Android y también para los dispositivos de Apple, ¿no? Entonces, bueno, ahí ampliamos un poco el espectro para no dejar a nadie atrás. Y sobre todo, muy importante, también ahí le hemos dado mucha caña tecnológica, ha sido al tema de que trabaje muy bien sin cobertura. Por lo menos que sea bastante funcional. ¿Eso qué hace? Bueno, que la primera vez que te la descargas, pues tienes que esperar un poquito. Pero vale la pena porque luego la aplicación funciona bastante bien sin datos. No todo funciona. Por ejemplo, no descargas todas, esto para la gente que sepa, no puedes descargar todas las teselas de los mapas, ¿no? Pero sí casi todo. Y no vas a tener esos problemas de pérdida en ruta ni nada por el estilo. Y lo último, ojo con los mapas. Trabajamos con el Instituto Nacional Geográfico, como mucha gente, es decir, no es una novedad, pero a mí me encanta decirlo porque es que sus mapas son maravillosos. A veces nos vamos a mapas de corporaciones, ¿no? Muy potentes, como por ejemplo Google, ¿no? Y que están fenomenal, pero los mapas, lo que nosotros llamamos los mapas cartográficos de Instituto Nacional Geográfico, son esos que vienen con todas las curvas de nivel, que vienen con todos los topónimos de los sitios. A mí me parece una enciclopedia maravillosa. Así que, bueno, estamos bastante contentos.
Y además, sobre esto, Alberto, sobre Instituto Nacional Geográfico, son una gente maravillosa. Yo cuando empezamos, lo primero que hice con Reto 16 Cimas fue preguntarles a ellos cuáles eran los 17 puntos más altos de cada comunidad autónoma. Y se curraron un informe, que ya ves, solo para ayudarme, que les gustó mi idea y oye, de verdad, una maravilla de personas. Me hicieron todo, ¿eh? O sea, lo que tú has dicho, lo que has especificado, pero simplemente por apoyarme en mi proyecto. Y de verdad es que tienes toda la razón. Sus mapas, yo son los mapas que normalmente utilizo. Pero bueno, oye, vuestra app, ole.
Perdona, Armando, que yo también quiero romper esa lanza porque tienes razón, que aquí a veces siempre estamos, uy, qué mal, yo tengo amigos extranjeros que dicen, es que los españoles os estáis fustigando todo el día. Bueno, hay cosas que funcionan bien. Y el Instituto Nacional Geográfico, es verdad, es una amabilidad impresionante y siempre facilitándolo todo. Y es estupendo, desde luego que sí, vamos, que quería coincidir contigo, ¿no? En este punto.
Sí. Y es lo que tú dices, son técnicamente muy buenos. Siempre lo decimos en el programa. España es uno de... La península ibérica y España es uno de los países más montañosos de Europa. Junto con, después de Suiza, es España. Quiero decirte que, y están perfectamente, es que tienen una efectividad, los mapas son prácticos, son eficientes, son eficaces. Debemos de invitar a todo el mundo a que eche mano de sus mapas. Son muy buenos, ¿eh?
Sí, en vez de terceros, y además para los viajeros que les gusta, para la gente que le gusta viajar, o en vez de trasladarse, le gusta viajar lento. Esos mapas, al venir toda la toponimia, que bueno, puede haber alguna toponimia equivocada, lógicamente, pero es súper interesante, porque sobre todo para el viajero del Camino del Cid, ves de repente Otero del Castillo. Ahí no ves nada, pero ahí hubo algo. Además, como hemos tenido la costumbre de cambiarle todos los nombres a ahora todas las calles y tal, se llaman la calle de la libertad, la calle de la democracia, la calle tal, eso está muy bien, pero estaría muy bien para las calles nuevas, pero a veces se ha desfigurado una memoria que estaba escrita en las carteles de las calles, ¿no? Cuando tú veías camino, calle del Camino Real en un pueblo, sí. El Camino Real o lo que sea, esta era la calle principal, o Camino de las Tenadas, o calle de las Tenadas, pues sabes que eso iba a las Tenadas, eso iba... O sea, hay una memoria ahí sumergida, bueno, sumergida, ¿no? Y que es muy chula para el viajero así un poco curiosón, pues está muy bien.
Oye, de más de 4.500 puntos de interés. Como comprenderás, si tenías claro, yo te tengo que preguntar por alguno. Sé que me vas a decir, no puedo, porque... No. Mónjate, y pero de estos 4.500 puntos de interés, pero los que tú quieras, y por la razón que tú quieras. Pero bueno, cuéntame dos o tres.
Vale, primero te digo que la misma pregunta encierra trampa, porque entre 4.500 puntos no puedes elegir, eso es imposible. Eso por de pronto. Yo sí que invitaría a la gente a hacer el camino porque realmente estamos hablando de una experiencia inmersiva en, si no conoces este interior, bueno, te va a sorprender muchísimo y es una ruta muy chula, ¿no? Entonces diría, bueno, pues lo normal es, si eres un viajero estándar, porque el camino se puede hacer en bici, pero también andando o en coche, o sea, quiero decir, hay diversas modalidades. Yo lo que tiraría, lógicamente, pues sería o bien a los más de 40 conjuntos histórico-artísticos que hay en ruta, lo cual con lo cual no te estoy respondiendo. Y al mismo tiempo, o a todos los puntos cidianos que tenemos recogidos. Pero a mí hay un sitio, hay muchos sitios que me gustan mucho, porque al final los sitios dependen del momento y el día en el que estás y con la gente con la que estás o si estás solo. Es que es así. Es que hay cosas que para muchos pasan desapercibidos, pero a ti en ese momento te tocan, ¿no? Pero bueno, yo reconozco que tengo una debilidad por un sitio, que es la fortaleza califal de Gormaz. Eso está en Soria. La fortaleza califal más potente que nos vamos a encontrar en Europa. Se construyó en el siglo X. Está prácticamente como la construyeron. Tiene una historia detrás brutal y luego tiene unas vistas desde arriba que son espectaculares. Yo creo que es un sitio con magia. En Castellón, por ejemplo, en el norte, hay otro pueblo que se llama Olocao del Rey.
Oh, sí,
ahí se cree que el Cid pasó un invierno muy, muy malo, ¿no? Reconstruyendo un castillo. Y bueno, yo como he estado ahí en invierno y he estado ahí por la noche, viendo las ruinas, que me da igual que queden ruinas, no importa, porque el sitio tiene una evocación brutal, metido en un valle angosto, pues vas allí en invierno y dices, ojo, esta gente era de otro pelaje, ¿no? O sea, es otro sitio que a mí me ha tocado mucho, pero en realidad, pues, ¿sabes? Son tantos que no podría decírtelo.
Pero oye, hoy sí que te has mojado, que el otro día me costó. ¿Tú sabes que no tengo perdón de Dios que nunca he estado en Soria? Y mira que, no sé por qué, tengo unas ganas de ir, y me acabas de nombrar, y digo, mira, voy a hacer Soria-Burgos en breve, porque nos toca ya, con los amigos estamos haciendo el camino del Cid, y tengo unas ganas de hacer Soria-Burgos, y de verdad que me voy a quedar tiempo, porque tengo muchísimas ganas de ir y me hablan muy bien, se come muy bien. Pues oye, tendremos que... Sí.
Bueno, oye, hay mucha gente que tampoco tiene perdón de Dios porque no ha visitado Valencia, ¿no? Pero en tu caso, para tranquilidad de tu alma y de tu espíritu, yo te digo que realmente Soria es brutal. O sea, así te lo digo y espero que si venís podamos pedalear un día juntos, por lo menos.
Eso está hecho, eso lo hemos hecho off the record y ya hemos quedado, mira, una rutilla entre Burgos-Soria habrá que quedar. Pero para los que salimos de Valencia, porque ya que este programa estamos Reto 16 Cimas, tiene su sede en Valencia, no por otra cosa. Y aconséjanos, en la pasada entrevista nos dijiste el Monasterio del Puig, que para el que no ha ido es espectacular. Valencia, Monasterio del Puig, es una ruta increíble. Pero dinos alguna otra, y ya no tiene por qué ser Valencia, dinos alguna Castellón, Valencia o Alicante, para los que estamos aquí cerquita.
Pues mira, para los que os guste la bici, porque digo que el camino de bici se puede hacer de diversas formas, y bueno, creo que la invitación podría valer igual, ¿no?, para cualquier medio en el que te desplaces. Si quieres ir hacia el norte, el Maestrazgo. El Maestrazgo entre Teruel y Castellón, el que no lo conozca se va a llevar una sorpresa. Yo me lo llevé y es una impresión que no se me ha borrado. Y te hablo de hace más de 20 años, es espectacular. Esos pueblos, bueno, esos paisajes grandes, o sea, es maravilloso. No me voy a enrollar mucho, pero en fin, podría empezar a citar pueblos y razones por las cuales el Maestrazgo me parece que es una visita indiscutible. Ahí tenemos además dos rutas, que son una de ellas es el Anillo del Maestrazgo, son circulares, y la otra es el Anillo de Morella, ¿no? Bueno, pues ya Morella en sí mismo ya lo indica todo. Esa sería una. Y la otra también, diría, más que un sitio, invitaría a hacer la Defensa del Sur, que es la ruta que parte de Valencia y termina en Orihuela, en Alicante. Yo la he hecho en estas fechas, en noviembre, a finales de noviembre, y bueno, temperatura magnífica, para pedalear magnífica, en mi caso. La he hecho un par de veces en esta época, porque, por ejemplo, no se me ocurriría en agosto.
No.
Muy bonito, bueno, está la Albufera, espectacular. La Huerta, que para los que no somos de Valencia, es un espectáculo único en el mundo. Además, no solo natural, sino de carácter social, sociológico, económico. Bueno, ahora estarán ya dentro de poco ahí recogiendo los caquis y todo esto. A mí me parece una ruta, yo la disfruté muchísimo. Sale desde Valencia, vas pasando por toda la sierra, te la haces en bici, no sé, te la haces en 3 días, en 4 días tranquilamente, y me parece un rutón, la verdad.
Te voy a hacer un poco la pelota, Alberto, pero cuando un gerente ama el turismo, o sea, cuando un profesional ama su profesión, es que yo contigo podríamos estar horas, horas y horas hablando. Es que estoy seguro que vas a hacer bien tu labor profesional, porque es que eres como yo, es que estaríamos horas hablando, comiendo y pedaleando.
Horas. Sí, aquí va la cosa, sí, aquí vamos a ver, si aquí la cosa va a disfrutar, si sí, nosotros siempre decimos, la gente para qué sale. Nosotros incidimos mucho cuando hacemos promoción en, no sé cómo decirte, en no contar milongas, porque al final, si cuentas algo que no es real del todo, pues va a haber gente que se va a decepcionar. Y no hay nada peor que alguien que ha utilizado su tiempo y su dinero y su ilusión y luego no se cumplen las expectativas. A nosotros incluso nos gusta ponerlo un poco más complicadete para que luego cuando la gente venga, pues incluso se lo encuentre un poquito mejor. Entonces, es respeto hacia la gente. Te quiero decir que yo estoy utilizando mi tiempo y mi dinero en viajar, pues quiero que lo que me están diciendo sea real, ¿no? O sea, no, vamos, que la no cosa va a disfrutar.
Que no te vendan milongas, tú lo has dicho. Bueno, para... Ya casi para despedirnos, nuestra penúltima pregunta. Un experto como tú en cicloturismo, un ciclista nato, ¿tú qué plato típico consideras gasolina imprescindible para pedalear una jornada? Este plato que dices, claro. Madre mía, con esto me lo como yo y me decir, voy.
Querías decir un comilón nato, ¿no? Un ciclista nato. Me siento de más esos, identificado claro, con lo segundo.
De esos que no sabemos si hacemos ciclismo para comer o comemos para ciclismo.
Bueno, esto en general, ¿eh? Bueno, lógicamente la gente que hace... Bueno, yo no soy muy así ¿sabes? De los carbohidratos y todo esto. Nah. Nosotros hacemos cicloturismo que se trata también de comer y disfrutar desde sí. Que te levantas.
Correcto.
Hasta que te acuestas. Yo aquí...
No, te iba a decir la barrita energética de chorizo, ¿no?
Sí, bueno, esto. Oye, si vas a Soria, la barrita energética se llama torrezno.
Lo sé.
Torrezno. Quédate con esa palabra mágica. Pero, por ejemplo, aquí nosotros siempre tiramos sobre todo a lo que es la cocina de proximidad, ¿no? O sea, cocina de la tierra, cocina de temporada. Pues estoy pensando en ahora las setas, ¿no? Por ejemplo. Oh, sí. Yo creo que vale la pena porque es que no te cortes. O sea, vas a pasarse encima en esos pueblitos donde hay mucha comida, hay mucha cocina tradicional. Yo, por ejemplo, la gente que va a Valencia con esta ruta, pues yo siempre que voy, pues me pillo algún guiso de los marjales. Oh. Es una cosa muy rara para nosotros comer anguila, pues ahí tiramos, ¿no? O el puchero valenciano, que es un poquito como nuestra olla castellana, ¿no? Pero bueno, un poquito más suave, está fenomenal, ¿no? O el gazpacho en la Sierra Alicantina, por ejemplo. Eso es cocina de la tierra y del mismo modo que a la gente que viene de fuera le decimos, métete en este tipo de platos, también puedes comerte una paella, por supuesto, o los muchos pescados que tenéis, ¿no? Pero también está esa parte de esa cocina también. O sea, básicamente lo que te diría es... Hay que tener un poco de ojo, ahora hay, por ejemplo, hay setas, si venís por esta parte, pues poneros a platos de setas que lo vais a comer muy bueno, son recogidas de la zona y lo mismo al revés.
Qué bueno el gazpacho alicantino, madre mía, ahora que me lo recuerdas.
Bueno,
madre mía.
Sí. Bueno, pero es impresionante porque además yo, claro, vienes con una idea de gazpacho distinta. Es que la comida tradicional tiene una cosa muy importante y es que ha pasado muchos controles de calidad. O sea, cuando una comida lleva 200, 300 años funcionando es que algo bueno tiene. No sabemos qué pasará con los platos nuevos que se están haciendo ahora, pero con el resto sí. O sea, han pasado un control de calidad brutal.
Es que yo te digo, Alberto, que tú sales con 50 kilos de Alicante, pasas por Valencia, por Castellón, por Teruel, por Guadalajara, por Zaragoza, por Soria y en Burgos pesas 120 kilos, ¿eh? Aunque hayas andado.
Pues los has quemado, ahí está la gracia. Efectivamente, ciclamos, pedaleamos para comer. Hay días que no te apetece, pero otros días sí, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho ojo en estos, sobre todo en pequeños bares, en restaurantes tradicionales que muchas veces te llevas, bueno, maravillosas sorpresas, ¿no? Sí. Y luego no solo es eso, no solo comer, es que es la gente que te atiende también. Es que es otro concepto, ¿sabes? Es esa inmersión en el mundo rural que tiene muchas cosas positivas.
Ay, estaría horas y horas, pero bueno, creo que lo bueno de esto es hacer entrevistas de 20, 25 minutos y hacerte muchas, porque es que yo te traería al programa, creo que una cada trimestre te voy a traer. Pues oye, nada, Alberto, para despedirnos, recuérdanos la impresionante app, porque de verdad que es impresionante, y hazme caso, bájatela. Y haz el camino del Cid en cualquiera de sus rutas. No te lo vas a creer, no te lo vas a acabar. Bájate la app y haz el camino. Dinos, Alberto, ¿dónde la podemos encontrar?
Bueno, la aplicación, si alguien quiere información sobre la aplicación, lo puede encontrar en nuestra página web, que es caminodelcid.org, o bien ir directamente a la tienda de Android, ¿no? A Play Store o a la Play Store o a la Apple Store, ¿no? En el caso de Apple, y clicando Camino del Cid, pues ahí aparecerá y ahí se la podrá descargar. Y por supuesto, nos encantaría también recibir su feedback, vamos, sus comentarios. Que si alguien tiene algo, ya estamos pensando en la segunda versión, a ver, que nadie se espere que van a salir ahí fuegos artificiales, simplemente es muy práctica. Y ya estamos pensando en la 2.0, ¿no? Que va a traer novedades muy chulas.
Pues muchísimas gracias, Alberto, de verdad, por tenerte en el programa. Eres un comunicador nato. Yo ya tengo unas ganas de... Mira, tengo la bici ahí, que tengo que hinchar la rueda de atrás y creo que hoy mismo me voy a poner a ello. Y espero traerte ya cara, si quieres, cara al veranete, cara a la primavera. Te vamos a traer para que nos recomiendes alguna otra ruta dentro de lo que es el Camino del Cid, alguna ruta cicloturista. Así que muchísimas gracias. Es un placer hablar contigo, excelente trabajo el vuestro. Y a todos vosotros, no os voy a decir dónde está nuestro límite, porque lo sabéis perfectamente. Nuestro límite está en las nubes. Un saludo.